Sí, es momento de presentar en esta ocasión a una de las grandes rectoras. Ya está jubilada, Celia, pero va a contar parte de las vivencias que ha tenido con la hija de Aristóbulo del Valle. Bienvenida, Celia, en nombre tuyo a toda la hija que debe estar un grupo estudiando, trabajando. Y hoy vas a ser la voz, entonces, de esta institución.
Muy bien, te agradezco y buenos días a todos, a la audiencia de Radio Tupambaé, a vos, Betty. Y bueno, sí, está, digamos, la idea es comentar un poquito los inicios de la EFA San Bonifacio, de Aristóbulo del Valle. Uh-huh. Y bueno, así que espero estar a la altura y siempre comunicar, ¿no es cierto?, las vivencias y la anécdota y bueno, los agradecimientos y bueno, todas las cuestiones que por ahí uno vivió en el transcurso de los años de estar prestando servicio y bueno, uh-huh, y creciendo también personalmente en este tipo de instituciones.
Uh-huh. Celia, ¿cuántos años estuviste como rectora y supongo antes ya como profesora o cómo fue la cuestión?
Sí, yo me incorporé a la EFA en el año 1989, la EFA ya venía transitando desde 1988 su funcionamiento en su edificio propio, uh-huh, en el kilómetro, en ese momento era el kilómetro 1200 de la Ruta Nacional 14, uh-huh, hoy día es 926, sí, cambió la numeración, y es donde está ubicada la escuela también hoy día, sí. Uh-huh. Me incorporé, venía egresada de un profesorado del Instituto Antonio Ruiz de Montoya, uh-huh, así que bueno, había terminado a fines de diciembre mi carrera en Posadas, soy oriunda de Oberá, nací en la colonia, provengo de una familia rural, mi infancia y parte de mi juventud transcurrió por Campo Ramón, uh-huh, así que bueno, en fin, hice un poco unos recorridos, mi vida tuvo
profe,
camino. Profe de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, ajá, en ese tiempo el Instituto Montoya, esa era la titulación de, sí, de la formación docente, ¿sí?
¿Cómo desembarcaste aquí por Aristóbulo del Valle?
Yo tenía familiares que viven todavía hoy día acá, venía de visitas y me gustó siempre la localidad. Uh-huh. Me acuerdo que en las aulas del instituto, ya cuando estábamos finalizando la carrera, los compañeros del curso me decían, ¿a dónde vas a ir, chiquitita? Porque siempre me caractericé por ser la más grande de la promoción, digamos, del curso, ¿no? Uh-huh. Y le decía, Aristóbulo del Valle, tenía siempre esas ganas de venir a trabajar, bien, ¿sí? Porque una que éramos bastantes jóvenes que cursábamos la carrera ahí de Oberá, ¿no es cierto?, oriundos de Oberá, en localidades aledañas. Uh-huh. Así que bueno, tenía mi mira aquí. Y bueno, vine, en ese momento los secundarios que habían aquí, los de nivel medio, era la ESPET, uh-huh, ¿sí?, que hoy día es Villa Salto Encantado, la escuela normal, y estaba ¿cómo es?, la posibilidad de LESA, que era educación abierta y a distancia, sí, uh-huh, y bueno, me presenté en los diferentes lugares y bueno, y no había demanda de personal con mi titulación, ajá, así que estaba cubierto. Entonces me dice el director justamente de ese momento, el señor Brites, de la escuela normal de acá de Aristóbulo del Valle, me dice, fíjate ahí en el kilómetro, bueno, me dice el lugar ahí, ¿no?, cerca, sí, a la escuela 299, que era la escuela de la propaganda, uh-huh, hay un colegio nuevo sobre el barranco, me dijo, anda, habla a la parroquia con el padre Rodrigo Brunner. Ajá. Me acerco, justamente mis familiares vivían ahí a una cuadra, y bueno, y el padre me dice, ah, sos de Oberá, me dice, ¿sabes qué?, me dice, el rector de la escuela es hermano de tu párroco, de Oberá, de Narciso Baumgratz. Uh-huh. Ah, y bueno, yo estaba justamente, participaba del grupo juvenil de en ese momento la iglesia San Antonio de Oberá, así que bueno, ahí empezó el caminito de presentar el currículum, me vine, presenté el currículum a la EFA un día hábil, lo encontré a don Alfonso Baumgratz, que el primer rector, bueno, ahí empezó mi camino y la EFA como en ese momento el equipo interno estaba conformado por personas que por allí no todos tenían títulos docentes de nivel medio. En ese momento el equipo interno, que vendría a ser como el equipo, el bloque duro, siempre decimos, pero sin menospreciar, ¿no?, la actividad de todos los docentes o la necesidad de tener docentes que dicten horas cátedras, sí, y la gente que está comprometida directamente con el internado, que forman ese equipo interno. Y bueno, entonces algunos tenían títulos de nivel medio, otros eran técnicos, no tenían la titulación docente. Y bueno, como que era necesario incorporar profesores. Así que bueno, me caí justito y me adoptaron.
Pero ya tenías un norte, lo tuyo era Aristóbulo.
Sí, Aristóbulo, y bueno, y me atrapó la educación en alternancia, la EFA en particular, porque al provenir de la zona rural también, mi infancia, o sea, cuando porque una de las herramientas que tienen las escuelas EFA son las visitas. Entonces, cuando tuve ese primer contacto de salir, ¿no?, fuera del aula y ir a la casa de los alumnos, al contexto donde la familia transcurre su vida, eso me terminó de atrapar, porque volver a recordar mi infancia, la colonia, la chacra, la ruralidad, eso me atrapó. Y otro detalle es que yo participaba de la Juventud Agraria Cooperativa, en ese momento funcionaba en Oberá La Calo. Entonces, también fue otra pata que me ató a las jefas, porque nosotros en ese momento, al inicio, las jefas eran asesoradas acompañadas por una fundación, por una organización nacional, APEFA, ¿sí? Entonces, los docentes teníamos la obligación de capacitarnos en pedagogía de la alternancia. Y esas capacitaciones era, como dije recién, acompañada por APEFA, por esa asociación de promoción Escuelas de la Familia Agrícola, que estaba su sede y está todavía en Santa Fe, en Reconquista. Allí hay un instituto de formación docente. Bueno, entonces transcurría nuestra capacitación para todos los docentes, para los alumnos, para los padres que iban armando, iniciando EFAS, era necesario conocer del sistema, ¿sí?
Claro.
Entonces allí me encontré con gente del ámbito del cooperativismo. Entonces, como que venía haciendo un trabajo en los fines de semana con la Juventud Agraria Cooperativa de La Calo, de Oberá, y a su vez nosotros también nos comunicábamos con las juventudes cooperativas de, más que nada, de la zona de Santa Fe, de Avellaneda. Entonces había un nexo por los dos lados, o sea, me iba a Santa Fe y me encontraba con la gente, teníamos actividades en común. Y eso también me hizo sentir bien. Así que bueno.
¿Cómo era la parte de los estudiantes? ¿Habían muchísimos cuando comenzaste a lo que sería a esta altura del 2026 o en estos años?
Sí, en realidad, haciendo una mirada hacia atrás, los cursos eran numerosos. Ingresaban 45, 40, oscilaba la cantidad entre 40 a 50 alumnos en primer año, porque también esa particularidad, ¿no? Las cefas surgían, las familias necesitaban, o sea, que surgían por una necesidad de la familia, sentía que sus hijos jóvenes no podían quedarse en la colonia solamente con la actividad agrícola, o sea, necesitaban ser capacitados y en algunas ocasiones también buscar algunos nuevos horizontes, ¿sí? El hecho por ahí de que necesitaban terminar hacer ese nivel medio, y en la zona rural no había posibilidades. Eso fue también lo que movió, por ejemplo, al padre José Marx, cuando conoce este tipo de escuelas en la zona norte de Santa Fe, decide y ve la necesidad de que se vengan a Misiones, y así también él contagia ese entusiasmo por ejemplo, al padre Rodrigo Brunner, que era el párroco de la localidad aquí de Aristóbulo del Valle, que, y bueno, contagia ese entusiasmo, y el padre Rodrigo Brunner, yendo a las capillas, comienza a contagiar a los papás y a los jóvenes que estaban allí, que estaban privados de esa posibilidad. Y bueno, y la cantidad de alumnos se daba a que la demanda era importante, porque como recién te comentaba, los colegios de nivel medio aquí de la zona de Aristóbulo del Valle en ese momento eran dos. Ajá. Y la familia no tenían la posibilidad de alquilar una casa, una pieza,
claro,
o hacer el traslado de sus hijos todos los días a la zona urbana para que puedan cursar el nivel medio. Así que la EFA viene a resolver una cuestión fundamental allí para que estos chicos puedan culminar sus estudios y transitar la trayectoria y culminar los estudios secundarios, ¿sí? Así que era súper necesaria, no vino a reemplazar a ninguna escuela, no vino a quitar alumnos de ninguna otra institución, sino que nace por esa necesidad. Bueno, y ahí está el fundamento, ¿no?, de que las escuelas, este tipo de escuelas surgen justamente por esa necesidad, y las familias tienen que sentir la necesidad, y las familias son las primeras que van conformando esa figura jurídica que bajo la cual funcionan las escuelas, que son las asociaciones civiles, ¿sí? Así que tienen esa particularidad.
¿Cómo es la cuestión de agricultura en esta zona de Aristóbulo, dentro de la EFA? ¿Qué se suele cultivar o qué tienen como principales proveedores? Porque sabemos que trabaja mucho este autosustento de las distintas, sobre todo en internaciones, ¿no? Porque hablamos de los almuerzos, cenas y todo lo que se brinda a los estudiantes.
Sí, la escuela busca producir en sus entornos formativos, los sectores didácticos productivos, así se denominan, que también a su vez ayudan a que los jóvenes tengan ese contacto con ese aula abierta, con ese lugar en donde aprenden, donde refuerzan los conocimientos pedagógicos que aprenden en el aula, en las distintas materias del área rural, y por qué no, o sea, también se habla de una educación transversal, de un trabajo en equipo, donde se complementan todas las materias, así que los sectores o entornos formativos que cuenta la escuela son, por ejemplo, aves, cerdos, la huerta, el monte frutal, también tienen se tiene un vivero de flores ornamentales,
ah,
y
mira,
cuenta con un espacio de aprendizaje que es una chacra que está distante aproximadamente a 1000 metros de donde funciona la escuela. Cuentan con donde están los edificios, el internado, la parte de huerta, lo que recién nombré, con 1 hectárea. Y después se tiene 4.600 metros, en cuanto a cifra, casi 5 hectáreas, sí, porque si no lo voy a errar ahí en los números.
Sí. Igual de todas maneras es una. Es como para ilustrar la vivencia diaria, ¿no?
Donde se hacen plantaciones anuales, se tiene algo de kiri, hay monte nativo, mandioca, maíz, hay una plantación también de yerba mate, lo que se puede desarrollar y lo que se puede experimentar y los chicos pueden aprender, ahí se hace. Así que bueno, es amplio el trabajo de los docentes, porque y también con los alumnos para poder salir a tener ese contacto en las horas de taller rural o las horas de las actividades prácticas formativas, porque nosotros desde hace unos años en la escuela se implementó esto, la salida con los alumnos a tener el contacto directo, ¿no es cierto?, con los sectores didácticos productivos, así que bueno, entonces van, se dividen en grupos por curso, tienen sí. días determinados, y allí se hace la práctica y se aprende, ¿no es cierto?, también de manera directa el contacto claro. directo.
Me quedé pensando en esto de las flores. Lo hacen como manera de un cultivo nuevo. ¿Tienen algún tipo de actividad donde comercializan desde esto?
No, más bien es para embellecer el parque de la escuela. Cuando hay fiestas, se hacen en agosto, las fiestas anuales. En esas actividades sí se comercializa lo que allí se hace, porque es un pequeño vivero, no es de gran envergadura. Son todos sectores. Las cefas por ahí, bueno, algunas sí tienen entornos formativos más grandes, ¿no? Pero la nuestra, son pequeños, son para autoconsumo. Y el aprendizaje, el contacto de los chicos en diferentes digamos, áreas.
Sí. ¿Cómo es el tema de la participación de las chicas? ¿Hay muchas estudiantes o es equitativo? ¿Hay más varones?
Y en estos 36 años que pasé por la escuela, se dieron diferentes situaciones. Momentos en que había mayor cantidad de varones, después hubieron más cantidad de chicas, de alumnas mujeres, y hoy día está equitativo, o sea, no predomina tanto uno como el otro, sino que está más o menos equiparado, ¿sí? En cantidades.
O sea, los intereses y las participaciones van variando también.
Eso, y más que los intereses por allí, me parece que sí, tal vez sea también la elección de la familia, ¿no? Como decide la familia, pero las chicas se incorporan en las actividades igual que los varones, o sea, no hay inconvenientes en ese aspecto. En las cuestiones de faena, de castración, no se hacen en grandes volúmenes como recién te decía, o sea, los sectores son pequeños, ¿no?
Claro, sí,
pero
sí.
Las chicas se incorporan, se interesan, no tienen problemas. Todo siempre bajo la supervisión de los docentes y cuidando las normas de higiene y seguridad.
Claro. Así que bueno, experiencias muchísimas para contar.
Ya
generaciones que se han venido desde aquellos que han cursado, ahora quizás hijos también forman parte de la escuela.
No, en mi caso no. En mi caso, mi esposo, con mi esposo los dos nos conocimos en la escuela, formamos una familia, tenemos cuatro hijos, ninguno se dedica a la actividad docente, están totalmente en otras actividades, farmacéutica, bioquímico, estudiando medicina, y un chico que está en otro país, que se dedica a la parte de tecnologías. Música o arte, bueno, así que bueno, no, ninguno quedó trabajando hasta el momento, ninguno se incorporó a la escuela, así que bueno, nos jubilamos los dos y no quedó ninguna semilla en la EFA nuestra, excepto la trayectoria, sí.
Bueno, así que las experiencias de ustedes cuentan muchísimo, seguramente un buen apoyo en esta cuestión de tener a un colega también trabajando.
Sí, la verdad que sí, nos respaldamos y nos complementamos, y bueno,
profe de
constantemente. Él es profe de Ciencias Morales y Religión, pero lo hizo, y licenciado en Gestión Educativa, hizo la carrera trabajando en la escuela, se inició como docente cuando cursaba para el magisterio en aquella época, hoy día es el profesorado de nivel primario,
sí.
Y luego complementó su título con el profesorado de Ciencias Morales y Religión, y luego hizo la licenciatura en Gestión Educativa, así que sí.
Bien, qué lindo, bien. Qué lindo conocer en otra parte de la provincia las distintas actividades, cómo se involucran no solamente los estudiantes, sino que en este caso las familias, respaldando esta educación también.
Sí, tal cual, o sea, lo lindo que tiene la EFA, y esas cosas hay que valorar. Yo recién estaba mirando el acta de fundación de la escuela y veía, ¿no?, en el momento cuando surge la escuela en 1988, más bien se va gestando en el 87, viendo aquí el acta fundacional, sí, que me ayuda a recordar, porque son cosas que por ahí uno siempre comenta y se habla, pero cuando tenés que ponerlo así, contar a la gente, a veces uno tiene, no quiere saltearse detalles que por allí son importantes, ¿no? Toda la comunidad de Aristóbulo del Valle, personas que inclusive no tenían hijos, apoyaron el surgimiento de la escuela. Por ejemplo, la primera reunión donde se hace este acta de fundación, se hizo en lo que hoy es el municipio de Salto Encantado, en aquel momento capilla Nuestra Señora de la Virgen de la Merced, hoy es parroquia, y allí se reunieron porque todavía no tenían bien determinado el lugar en donde iba a funcionar la escuela, donde iba, ahí nace la escuela, digamos, como asociación civil nacen allí, en 1987, un día 13 de mayo, ahí en el en Santo Encantado. Ahí se reúnen vecinos, como decía, la EFA en el momento de surgir tiene muchísimo apoyo, la gente se interesó, y bueno, y se fue formando. Uno encuentra, por ejemplo, pioneros que todavía viven hoy, como don Felipe don Avelino Rau, don
vecinos que realmente se comprometieron. Y vemos aquí la edificación en madera. Hoy en día me imagino que ya habrá ampliado el establecimiento en sí.
Sí, la escuela nace con este tipo de construcciones que eran las prefabricadas que se hacían en Oberá, ¿sí? Y se llevaban por módulo a diferentes zonas, en donde el padre José encontró como una manera de construir más sencilla, trayendo estas casas prefabricadas, y las bases allí los papás dejaban sus chacras y se venían a hacer las bases de la escuela. Mirá, a construir, conseguían donaciones, todo este grupo de gente que estuvo al principio, Agustín Besner, Pablo Lisic, Mar Gallardo, Bogado, Alois Besner, bueno, todo este grupo, el señor Balbuena, Juan Carlos de Rosa, toda esta gente y muchos más, la familia Maschke, Maruñac, estuvieron, doña Elsa Pernisa de Tarno fue nuestra primer representante legal, en ese momento era una docente de primaria jubilada, ella y su esposo, todo este grupo de vecinos, no quiero seguir nombrando porque seguramente no se me va a escapar algún nombre.
Para venir los reclamos después.
Sí, exactamente. Entonces, toda esta gente, guiados por el padre José Mar, que era el que gestionaba recursos a través de sus bienhechores de Alemania, ¿sí? Y con personas que lo apoyaban, fueron haciendo las bases. Como uno dice, una construcción a pulmón, porque también el municipio apoyó. La verdad que en todos estos años la escuela siempre recibe el apoyo de los distintos intendentes del municipio nuestro y también de los municipios vecinos, porque el radio de acción de la escuela es muy amplio. Nosotros todavía contamos con alumnos de Campo Grande, algunos vienen de la zona de Campo Viera, el 25 de mayo, Límite, Salto Encantado y Aristóbulo. Así que eso hace a que por ahí en ese momento también el radio era amplísimo, más o menos el mismo que abarcamos hoy, y la gente colaboraba, como decía recién, valorar, ¿no?, a esos pioneros que dejaban sus chacras para venir a construir las bases de los edificios que se implantaron en ese momento para que la escuela se inicie. Así nosotros, por ejemplo, el comedor escolar, por ejemplo, se sostenía con aportes de la familia, porque si no, si bien era todo precario, faltaba una cantidad de comodidades. Por ejemplo, yo me incorporé, como recién te comentaba, en el año 1989, y no se contaba con calefones para agua caliente. Cuando también hay una cuestión que por aquí uno tiene que resaltar, ¿no? La solidaridad de las otras EFAs, sí, hermanas. Por ejemplo, el caso de la EFA de Capio Vicinio, ¿sí? Porque si bien por ahí ustedes seguramente ya transitando las historias y las distintas escuelas que por allí ya pasaron por el programa,
sí,
la primera fue la de San Ignacio, que acaba de cumplir 40 años, luego surge la de Capio Vicinio, y bueno, nuestros alumnos empezaron, los de la primera promoción, y cursaron su primer año en la EFA de Capio Vicinio, mientras aquí, era en el 87, mientras aquí se iba construyendo los edificios para abrir las puertas de la escuela en 1988.
Bastante entonces, bueno, rápido igual,
De igual manera rápido. Yo por ahí decía lo mismo, iba analizando, ¿no? En estos días, ¿no? Viendo un poquito la historia, era bastante ligero todo y ágil, a pesar de las dificultades por allí, de que no teníamos tantos medios de comunicación como hoy día. Pero yo decía, yo ese primer año que me incorporé a la escuela y me tuve que ir 3 veces a Reconquista a capacitarme en el área de formación cristiana, en las herramientas pedagógicas.
No se descuidaba nada al final.
No se descuidaba nada. Y se capacitaba a los padres en la pedagogía. Por ejemplo, esta cuestión de tener una asociación civil, hay un consejo de administración. Ese presidente del consejo de administración es el representante legal por naturaleza de la asociación civil, y si no quiere asumir ese compromiso, puede delegar por mandato a un representante legal, ¿sí? Y bueno, y todas estas figuras que son diferentes a figuras que por ahí se escuchan en otras asociaciones, tiene características propias, ¿sí?
El
trabajo en equipo, aprender a trabajar en equipo. Por ejemplo, no se puede resolver cuestiones a solas. O sea, las cabezas de la institución son el rector, el presidente de la asociación, y si está delegado en un representante legal, y bueno, hay que trabajar en equipo, hay que consensuar, porque allí se juegan nombramientos de personal, cuestiones que también tienen que ver, hay que manejar algo de las cuestiones legales, hay que saber. Por ejemplo, nosotros cuando nacimos de la mano de SNEP, ¿sí? Era la Superintendencia de Escuelas Nacionales, luego se crea en 1992 el SPEM, en Misiones. O sea, bueno, hay que trabajar con las normativas vigentes, las que correspondan, y eso digamos requiere una preparación, un conocimiento y el trabajo fundamental en equipo. Nadie puede, allí es, digamos, donde a veces aparecen las vulnerabilidades de este tipo de escuela, en cuanto a que hay que cuidar mucho estos detalles para no perder la esencia, para no perder lo que realmente corresponde, ¿no? Sí, una EFA para tener su apertura necesita que se sienta la necesidad, las familias son las que tienen que conformarse, conformar una asociación o una asociación promotora, lo que fuere, sí, una fundacional, sí, de una EFA, porque así debe funcionar, con la familia como base.
Como administradora. Parece que no, pero han pasado los minutos y nosotros llegamos al final del programa hoy. Gracias enorme, Celia, por ponerte sobre la espalda a la EFA San Bonifacio de Aristóbulo del Valle, contando las vivencias, los inicios y esta gestión que también te demandó mucho tiempo.
Sí, en realidad lo hice con gusto, como todas las gestiones. Hay momentos difíciles, pero siempre sentí el apoyo del equipo docente. Si bien a través de los años fue creciendo, pero realmente agradecida, y también a las posibilidades, a la gente que confió y a esta gente pionera, ¿no? Que trajo el sistema al país, a la provincia y acá a la localidad, y bueno, y que hoy día por ahí contamos ya con 30 EFAS, así que
es importante, realmente
es importante, así que
Bueno, valoro, Silvia, todo eso. Muchísimas gracias por este aporte, por esta contribución tuya, por... Bueno, saludos a la esposa también, que fue parte del plantel docente también, y a todos los de Aristóbulo del Valle, que están seguramente en sintonía también. Un abrazo grande y, bueno, gracias por esto.
A vos en particular y, bueno, a toda la audiencia de la radio, también por permitir, ¿no es cierto?, a la gente que está en la organización de la radio, a los directivos, las personas allí, ¿no?, por permitir que esto, este tipo de escuelas sean conocidas, que se difundan, que así que re bien.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Igualmente, estamos en comunicación con Celia Paulou, quien fue rectora de la IFA de Aristóbulo del Valle San Bonifacio.